Hoy está con nosotros Norberto Calduzzi, así es, candidato a senador por el Frente de Izquierda Unidad, a quien ya decimos muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, como decías vos, con bastante frío en el ambiente, pero una mañana muy diáfana.
Bueno, hoy los está acompañando también en esta propuesta, usted va como candidato a senador. También está Lorena Meade.
Sí.
Sí. Y bueno, los postulantes a diputados nacionales son Raúl Godoy y Laura Eggers, que acompañando obviamente la fórmula presidencial de Del Caño y Del Pla.
Del, ¿no?, Caño y Del Pla, exactamente.
Norberto, hemos hablado en muchas oportunidades, me parece, vía telefónica. Es la primera vez que lo tenemos aquí en el piso, ¿no? Que ha venido aquí a la ciudad de Zapala. ¿Cómo está la campaña?
Bueno, vos te das cuenta que es una campaña donde nombraba recién, cuando leías uno de los títulos de los diarios, que tratan de presentarla como que hay una fuerte polarización. Y nosotros decimos que tal polarización no existe, porque para que exista una polarización, en realidad tendría que haber dos posiciones muy distintas, una en un polo y otra en el polo opuesto. Uh-huh. Y en realidad, entre los planteos que hace el macrismo y el planteo que hace la fórmula Fernández-Fernández respecto a los grandes temas de fondo, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, deuda externa, qué hacer con la energía, etcétera, los jubilados, etcétera, etcétera, no te digo que se parecen como dos gotas de agua, pero son muy similares. Entonces nosotros estamos planteando que la verdadera grieta, la verdadera polarización, es entre ellos, que son los candidatos del FMI y las petroleras aquí en la provincia, y el Frente de Izquierda, porque en nuestro programa somos los únicos que estamos planteando romper con el FMI, romper los pactos que nos actan al FMI, y el no pago de la deuda externa fraudulenta y usuraria. Pero quiero aclarar un poquitito esto. Nosotros no planteamos no pago como la posición del vivo que ahí dice, me saco un crédito, me dan un crédito y después no lo pago. Sino en el sentido siguiente. Acá han ingresado decenas de miles de millones de dólares que no están utilizados en la obra pública, por ejemplo, en construir carreteras, reindustrializar el país, construir escuelas y hospitales, sino que ha estado en la timba financiera. Y que han entrado por una puerta en el Banco Central y se han ido por la otra bajo la forma de fuga de capitales. Ahora nos queda la deuda, pero no quedó nada de esos dólares en el país. Por eso decimos que esa deuda no hay que pagarla. Es como si en una familia uno de los integrantes de la familia contrae un crédito y se lo timbea. Y después le dice al resto de la familia, bueno, ahora tiene que dejar de comer porque tengo que pagar el crédito. Nadie querría pagar un crédito en esas condiciones. Bueno, este es el planteo de esa deuda fraudulenta y usuraria, no pagarla. La que se dedicó a la construcción de caminos, la que se dedicó a alguna obra pública, bueno, esa habrá que pagarla porque no es una deuda en el mercado internacional, no hay ningún tipo de problema. Entonces, somos los únicos que estamos con este planteo. Esto es muy importante que lo conozca el electorado, porque todos, tanto desde el gobierno nacional como de quienes se presentan como oposición, plantean, bueno, vamos a renegociar la deuda. Y todos se acuerdan que para pagar esa deuda que quieren renegociar, la fraudulenta, ilegítima y usuraria, plantean una reforma laboral y una reforma previsional que va a afectar los derechos de los trabajadores y los jubilados.
Norberto Pérez, ¿cómo se hace, digamos, para diferenciar lo que es una deuda y otra frente, digamos, a quienes le debemos plata?
En el Banco Central están los datos. Cuando todo dólar que ingresa al país pasa por el Banco Central. Entonces, los dólares vienen con un préstamo, fin, con un destino, con un fin, obviamente. Después, si eso vos no lo ves en obra pública, por ejemplo, si esa deuda viniera a financiar la construcción de los famosos 3.000 jardines, 5.000 jardines de infantes que iba a hacer en todo el país, de ellos muchos acá en la provincia de Neuquén que están paralizados, bueno, pero no, ahí están paralizados. o la Ruta 22, la construcción de la Ruta 22, que está paralizada. Hay 3 o 4 obras viales clave en esta provincia que estaban financiadas por Nación que están paradas. Bueno, ¿dónde la plata, que los dólares que entraron para esas obras se fueron por la fuga de capitales? Entonces, ¿por qué voy a pagar una deuda que no estuvo destinada a obras y a hacer avanzar el país, sino que estuvo destinada a la timba financiera?
¿Cómo se paran frente a también a esta reforma de la ley que se pretende hacer, que para nuestro entender por ahí va un poco en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la ley de trabajo?
Claro, bueno, la reforma laboral ya se está implementando. Por ejemplo, la famosa adenda del convenio petrolero que hizo punta en la reforma laboral de esta nueva etapa, porque ya ustedes recuerdan que ya hubo reforma laboral en la época del menemismo, ¿se acuerdan? O sea, la idea era flexibilizar las condiciones laborales, las condiciones para despedir, etcétera, etcétera, porque iba a haber más trabajo. Bueno, la desocupación alcanzó picos inauditos en esa década. Ahora pretenden lo mismo. Y va en contra de los trabajadores. Fíjense, los trabajadores petroleros, con la reforma laboral que introdujo Pereira con las empresas y los gobiernos nacional y provincial, costó la vida de 8 trabajadores en un plazo de 15 meses. ¿Y por qué decimos que tiene directa relación? Por lo siguiente, porque esa adenda rebajaba las condiciones de seguridad dentro de los yacimientos. Te pongo un ejemplo. Si antes con 50 kilómetros de viento había que parar las actividades, ahora es 90 kilómetros por hora. Si antes tenía que haber una dotación de 12 compañeros, ahora 8. Si antes tenía que haber tales condiciones de seguridad, ahora las rebajaba. Bueno, eso es la reforma laboral. La reforma laboral es más desocupación, más inseguridad laboral y, por lo tanto, más muertes. Y el otro aspecto que no se nombra tanto porque no es tan impactante como la muerte, las mutilaciones. Hay obreros que pierden dedos, manos, pies y quedan con secuelas de discapacidad por todo el resto de sus vidas. Entonces, todo esto es muy grave como para que, en aras de pagar esta deuda usuraria y fraudulenta, los trabajadores la tenemos que pagar con nuestra seguridad laboral. Y los jubilados con el aumento de la edad jubilatoria, porque lo que está en carpeta y el FMI lo exige es el aumento de la edad jubilatoria a los varones y a las mujeres.
¿70?
No, llevarlo a 60, a 70 y a 65. Por eso. Con la excusa esta de que la humanidad vive sí, cada vez más tiempo. Bueno, pero a ver, el progreso, digamos, la civilización, significa que el ser humano, después de tantos años de trabajo, tenga más tiempo para disfrutar de su trabajo pasado. No menos tiempo, porque si no, ¿qué consiste el progreso social? Che, como viví ahora hasta el promedio hasta los 80, te voy a hacer trabajar hasta los 78. No, eso no es progreso social. Eso es barbarie.
Norberto, candidato a senador, ¿alguna vez el Frente de Izquierda ha tenido un senador?
No, en el Congreso Nacional no, en senadores no. No.
Sería la primera vez, sería histórico, digamos.
Claro, en alguna provincia hemos tenido senadores, pero provinciales. Porque algunas provincias, viste, que tienen Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Pero a nivel nacional, senadores no. Uh-huh. Es una lucha muy importante que estamos dando porque, bueno, viste que los senadores salís primero o segundo. Sí. Ya el tercero no entra. Pero nosotros vamos a hacer una gran elección porque no lo percibimos. Estamos yendo a los lugares de trabajo, estamos yendo a las recorridas casa por casa y nosotros no tenemos problema de tocar la puerta de un trabajador o pararnos en la puerta de un lugar de trabajo para entregar un volante. A nosotros nadie nos va a acusar ni de panqueque, ni de traidores, ni de nada. Porque nosotros, toda nuestra vida y toda nuestra militancia está al servicio de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Y en eso estamos los que peinamos canas y los más jóvenes.
¿Cómo viene la campaña en la provincia? ¿Cómo están haciendo la campaña?
Mirá, estamos recorriendo toda la provincia haciendo un gran esfuerzo porque este frente que está formado por cuatro partidos de trabajadores y socialistas, pero socialistas en serio, no socialistas de rosadito, digamos. Lo hacemos a pulmón, con el esfuerzo y la colaboración de los propios trabajadores. Nosotros no tenemos los recursos que ponen los empresarios para bancar las campañas de los candidatos estos del FMI y las petroleras, porque son candidatos del FMI y las petroleras casualmente porque los financian las grandes empresas. Pero a pesar de eso estamos ingeniándonos para recorrer toda la provincia, para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia con nuestra propuesta, que, miren, se lo digo acá en Zapala y lo he dicho cada vez que he venido, cuiden de la extensión hacia el oeste de Vaca Muerta, porque la extensión hacia el oeste de Vaca Muerta toca el acuífero de Zapala. Y esto, los zapalinos, no quiero ser agorero, porque no está en mí serlo, pero tienen que tomar con mucha seriedad este tema, porque en la medida que la explotación vaya buscando la ventana del shale oil y del taigás, va a venir hacia el oeste, va a salir de la zona de Cutralcó, Vaca Muerta, Loma Campana, y ese va a venir hacia el oeste, y cuando venga hacia el oeste, el acuífero Zapala está bajo riesgo. Ya tenemos algunos pozos acá en la cercanía, ya los tenemos, pero digo, esto tiene que ser una batalla de los ambientalistas, no solo de Zapala, sino de toda la provincia y del país, porque tocar un acuífero como esto y contaminarlo sería un crimen de lesa humanidad.
Veíamos allí también en el folleto, bueno, que tratan el tema de la mujer, bueno, el ESI en las escuelas, a favor del aborto legal y gratuito.
Sí, sí, porque
¿están dadas las condiciones en la provincia para que se dé el aborto libre y gratuito cuando uno por allí va con una urgencia o algo y no lo pueden atender porque no están las condiciones dadas?
Bueno,
no sé si se entiende a dónde.
Sí, totalmente. Una cosa va ligada a la otra. Nosotros planteamos la triplicación de los presupuestos de salud. Planteamos las casas refugios. Y planteamos la ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas, con un planteo que es muy claro. Si no se educa a la juventud desde la niñez, por supuesto, no es lo mismo lo que vos vas a dar como ESI en la escuela secundaria que en la escuela primaria o en el jardín.
Totalmente.
Obviamente. Y eso corresponde a un determinado protocolo, currícula, forma. Cada uno a su nivel. No es lo mismo un niño de 5 años, 6, que un chico de 10, 11 años, que un adolescente de 16 o 17. Pero eso es muy importante para no tener que después ir a esta situación del aborto clandestino. Porque el aborto, la discusión sobre el aborto no es si aborto sí o aborto no, porque abortar se aborta. El problema es si es clandestino, con riesgo de vida, o es seguro, legal y gratuito en el hospital. Nosotros, desde este punto de vista, y siempre lo aclaramos, nosotros no festejamos el aborto. ¡Ah, viva! ¿Te das cuenta? No, porque es una situación muy traumatizante para la mujer que tiene que pasar por esa circunstancia.
Sí, muy invasiva.
Muy invasiva, por supuesto que es así. Pero entre que lo va a hacer sí o sí y corra riesgo de muerte, que por lo menos tenga las condiciones de seguridad para que no corra riesgo la vida de esta mujer. Y después está el debate, si es ya persona, no es persona. Miren, le voy a decir una cosa. Todos los que se dicen pro vida bancan el Código Civil de este país. Y en el Código Civil de este país, a la hora de la herencia, fíjense cómo está visto el punto de vista, si un chico no nace vivo, no hereda. Tiene que vivir aunque sea un segundo. Y ahí no le importa si es ser humano desde la concepción o no. a la hora de la herencia. Entonces, está visto desde un ángulo de la propiedad. Nosotros, relacionar una cosa con la otra no va con nosotros. Nosotros pretendemos defender el derecho de la mujer de decidir sobre su organismo.
Norberto, bueno, hoy tiene... ¿Cómo va a ser la agenda en Zapala?
Bueno, hacemos una recorrida de medios. Después vamos a estar llevando nuestra propuesta a algunos lugares de trabajo. Y por la tarde, a las 18, en el local nuestro de Avellaneda 280, vamos a hacer una mateada, invitando a todo el que quiera acercarse, porque lógicamente podemos responder algunas preguntas y desarrollar con más detenimiento el planteo que queremos llevar adelante.
Uh-huh. ¿Y luego en el interior?
Bueno, desde la semana que viene voy a la zona norte. Uh-huh. Bueno, los compañeros que son candidatos también están recorriendo otros lugares de la provincia, quiero decir, no... Uno van al norte, otro van al sur, después vamos al sur y otro van al norte. Y aprovecho, esta radio se escucha mucho en la zona rural, en la zona, a decirle a la población y mandarle un saludo a los que lo están pasando muy mal con este frío. Porque si bien es cierto que para el trabajo del turismo y todo eso, la nieve es muy buena, para muchas familias, la nieve significa pasarla muy mal. Y un planteo que nosotros llevamos adelante es la necesidad de que todos los barrios en una provincia de Vaca Muerta no tengan que depender de una garrafa o de leña. Estamos cansados de ver cómo se queman las casillas, cómo mueren familias o cómo se intoxican familias en una provincia donde nos vamos a enorgullecer de que exportamos gas al mundo. Le llevamos gas al mundo, pero no hay gas en miles y miles de familias que viven en las barriadas más carenciadas. Eso no puede ocurrir, porque eso es injusticia social.
Bueno, agradecerle que haya venido. Seguramente vamos a seguir charlando.
A su disposición.
Sobre también las propuestas que tienen ustedes para esta instancia y para estas elecciones en la República Argentina, ¿no? Bueno, agradecerle también a... aquí el amigo que ha venido hoy, Palma Parodi, a acompañarlo, que está obviamente también trabajando aquí en la ciudad de Zapala, obviamente desde el Frente de Izquierda, ¿no?
Sí, por supuesto, es un referente local del Frente.
Hay una compañera que es Daniela Rojas,
sí,
que es candidata. La compañera que fue candidata a intendenta en la ciudad y que también integra la lista de precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero.
Bueno,
que no pudo venir porque está trabajando, pero...
Trabajadora del hospital.
Sí, trabajadora del hospital. Zapala, que ya en su momento también habíamos hablado sobre su candidatura, claro, su posible candidatura, claro, ¿no? Claro. Cuando hablamos de en las elecciones de aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, Norberto, muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes. Un placer haber
éxitos.
Estado acá. Gracias.
Allí dialogábamos con Norberto Calduzzi, candidato a senador por el Frente de Izquierda Unida.